Eso es el problema número uno de la industria, que es que hay mucha demanda, hay muchos productos y la gente verdaderamente no tiene una identidad de marca, pero tampoco tiene una persona en mente a quien le está vendiendo. Emprender no es para todo el mundo. Y era de las primeras que decía hace año pasado, lánzate el agua, tú puedes y tal. No, y entendí lo que se tenía que tener para poder tener una marca como es esta marca que llevamos, ¿cuánto? 2 meses desde febrero 29 y todo el mundo me dice, parece una marca recontra consolidada. Esto parece una marca que lleve 5 años en el negocio. Claro, porque yo llevo 10 años aprendiendo cómo se hace una marca.
Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Isabel Martínez y hoy nos encontramos en un nuevo episodio de Localness Podcast, hablando de lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará con la industria de la moda en Venezuela. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero a principios de este año hicimos un episodio que se titula Construir una historia desde tu identidad. Y lo hicimos con esta mujer que está acá, con Carmela, donde pues nos contaba un poco su historia trabajando en Calvin Klein, trabajando en Ralph Lauren, trabajando en Attire, construyendo, y nos contó cómo creó Creatives in Craft, que es una, bueno, una plataforma o una comunidad para creativos. Y de allí, en ese podcast, hablamos un poco del proceso de crear su marca. En ese momento no lo teníamos, no podíamos decir el nombre. Y ahora, oficialmente, presentamos a Casona acá en Venezuela. Ayer hicimos el primer evento, el primer acercamiento con el público venezolano de esta marca tan increíble. Y bueno, Carmela, bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, no me puedo creer que eso fue ya en enero y se siente que haya pasado como un año. Sí, y ya Casona nació y estamos en Venezuela para mostrarles a nuestra gente un poco lo que ha sido construir esta marca de cero.
Carmen, ¿de dónde sale el nombre Casona?
Wow, creo que es una de las cosas de las que más hablo cuando hago las mentorías y trato de ayudar a estudiantes. Es que el nombre de tu marca es sumamente fundamental porque tiene que ir muy ligado a tu identidad como diseñador y a la historia verdaderamente que quieres contar y también un poco a la comunidad que quieres construir, ¿no? Cuando empezamos a hablar de un nombre, más allá de ponerle mi nombre Carmela o el de mi socia Inés, queríamos en verdad hacer un nombre en donde la gente se sintiera parte, se sintiera relacionada. Es muy difícil que te sientas relacionada a Carmela o a Inés, ¿sabes? O estos nombres de diseñador tan fácil, tan rápido. Queríamos más construir, ¿no? Una comunidad en donde evidentemente la gente se sintiera parte de una familia. Entonces, ahí fue cuando hicimos muchísimo ejercicio de mirar nuestras raíces, quiénes somos, de dónde venimos y cómo hacemos que un nombre fusione ambos mundos, ¿no? Por mi parte, una Carmela muy venezolana, muy arraigada a sus raíces latinas y por parte de Inés, más española, bueno, que la paella, ¿sabes? Entonces, ahí un poco haciendo brainstorming, nos dimos cuenta que lo más importante y lo más bonito y la fusión más bella de estos dos mundos fue el mestizaje, ¿no? Y fue cuando verdaderamente, en la época colonial, las razas se juntaron para crear este nuevo mundo y somos nosotros quienes somos ahorita, que, ¿sabes? Que representa ese fruto de ese amor, ¿no? De mezcla de razas y de culturas. Y en esa época habían casas aquí en Venezuela que eran las casas de la colonia, que eran casas grandes con esa arquitectura colonial en donde habían cuartos en todos los cuartos que rodeaban este patio interno que se llamaban las casonas. Y ahí junto a Inés y yo, me recuerdo una de nuestras interns, Mavi, espectacular, haciendo el brainstorming de casa, porque queríamos que la gente se sienta en casa, de repente dijo, ¿pero por qué no la llamamos casona? Y yo, me flipa casona, y en inglés suena casona. Y eso tienes que estar muy pendiente con los nombres, porque tiene que sonar bien en todos los idiomas. Y así nació la palabra casona, que bueno, ahora es un concepto de casa, y por eso también tenemos el eslogan de aquí yo te esperaré, porque nuestras puertas siempre van a estar abiertas para nuestro público.
¡Qué belleza! ¡Qué bello! ¿Sabes que me intriga full cómo, y bueno, ya aquí lo cuentas un poco en todo esto del mestizaje, cómo hicieron para unir tipo las dos mentes? Porque exacto, tú siendo demasiado venezolana, Inés siendo demasiado española, y al final hablando mucho de que bueno, cuando vas a crear una marca, cuando vas a crear un proyecto, cuando vas a crear incluso tu marca personal, tienes que hacerlo desde quién eres, contando tu historia, y entonces como sea, cómo lanzas tu historia como Carmela y como todo lo que ha sido Carmela en su vida desde Venezuela y todo lo que ha sido Inés en su vida desde España, ¿no?
Claro. Creo que una de las cosas que aprendí más estando en Ralph Lauren es que verdaderamente te enseñan a que tienes que perder el miedo a mostrar tu identidad y mostrar tu identidad con tu marca. Creo que era lo que más me enseñó él, que fue muéstrate realmente como eres, ¿no? Muestra verdaderamente tus raíces, ponle ese sabor tuyo propio, único, a tus piezas. Y creo que ahí fue cuando Inés y yo, siendo personas completamente diferentes, algún día ya la tendrán aquí también sentada para que hagamos un podcast con ellas. Inés es súper minimalista, Inés es más tímida que yo, Inés es mi yin al yang. Creo que es súper importante cuando tú estás en ese proceso creativo conseguir una persona que, con la que te identifiques, pero que también te agregue, ¿no? Te aporte y sea como tu suplemento, ¿no? Al éxito. Inés es eso para mí. Yo soy una persona un poco más vanguardista, un poco más creativa, explosiva, muy extrovertida. Y creo que entre las dos mezclamos los mundos. O sea, al final todo está creado. Yo siempre se lo digo a los diseñadores. Esta gente que dice, ay, que se copiaron de mí, que se parece a mí en mi trabajo. O sea, ¿cuántas veces yo no me mandan este tipo de cosas referentes a mi trabajo? Y ya para mí es literalmente, me lo tomo como un aporte. Me lo tomo
como un halago.
Algo, un halago, como algo positivo. Porque es que la realidad es que ya todo está hecho. Y entre Inés y yo lo que hacemos es que parte de nuestros dos mundos se fusiona en uno solo y creamos Casona. Y si esos referentes más españoles y más venezolanos o son diversos, mejor aún, porque el producto va a ser completamente nuevo, ¿no? Va a ser algo muy auténtico. Y entonces creo que el proceso de diseño es infinito.
No, yo creo que cuando hablas del proceso de diseño y ahorita que hablas de los referentes, puedes mencionar también el brand persona de la marca, ¿no? Claro. Bueno, valga la redundancia, ¿no? Pero muchas veces pasa o muchas veces se comenta cuando estás haciendo todo el tema de marketing que tienes que tener un brand persona. O sea, tienes tu referente y en base a él trabajas. Pero yo por lo menos que he estado también trabajando contigo, he estado en los workshops, hemos hablado mucho. Tú comentas de que tú puedes tener hasta tres brand personas dependiendo de qué es tu marca. O sea, pueden ser la misma persona en distintas edades, puede ser la misma persona en distintos géneros. Y en base a esas tres personas, tú comunicas o hayas tres maneras diferentes, por ejemplo, de comunicar tu marca. Claro. ¿Cómo lo desarrollarías?
Vale.
O sea, ¿qué dices tú que es válido? ¿No?
Total. Yo creo que lo más importante es que hay veces que la gente crea marcas por crear marcas. Entonces, eso es el problema número uno de la industria, que es que hay mucha demanda, hay muchos productos y la gente verdaderamente no tiene una identidad de marca, pero tampoco tiene una persona en mente a quien le está vendiendo. Y es el problema de que la gente vende y no crea ante la persona una experiencia en la cual la persona se sienta con ganas de comprar. Todo el mundo ahorita quiere vender. Pero ¿qué haces vendiendo un producto que capaz el producto no tiene unos valores, ¿vale? O no tiene unos fundamentos que se identifica con tu marca y contigo como compañía, ¿vale? Y ahí es en donde viene lo del brand persona. Cuando tú creas un producto pensando más allá de un producto, pensando en la experiencia de marca que estás haciendo, pensando en las cualidades de ese producto que van a diferenciarlo con todos los productos del mercado. Y eso es no ser competitivo, eso es simplemente darte cuenta que estás en una piscina de marcas y tienes que buscar ese factor que de verdad va a hacer que la gente le llame la atención y entienda tu marca más allá de un producto. Y luego, por el otro lado, entender a quién le estás vendiendo la marca sin venderla. Soy de las personas que siempre dices, tienes que vender sin vender. Es decir, tienes que mostrar primero cuáles son las cualidades de este producto. Tratar tu producto como si fuera una persona, ¿vale? Cuando tú tratas el producto como si fuera una persona, mostrando los valores del producto, el trasfondo del producto, cómo se hizo, cómo se elaboró, de por sí ya estás prácticamente crafting o creando el perfil de aquella persona que se siente identificada con tu marca. ¿Sí me entiendes? Y ahí vas a poder tú también entender que, bueno, estos perfiles de personas son personas que probablemente puedan ser diferentes en términos a ciertos estilos, pero que tienen fundamentos muy iguales. O sea, en el caso de Casona, la mujer Casona es una mujer que puede ser muy vanguardista porque puede usar los blue jeans, que los blue jeans son un poco el resuelve de toda la ocasión, para el día, para la noche, pero puede ser una persona un poco más urbana, pero también puede ser una mujer mucho más clásica que use el blazer como lo estoy usando yo. ¿Cuál es la diferencia de estas personas que en términos a personalidades y en términos de estética pueden ser diferentes, pero los valores están ahí? Los valores de marca compaginan con mi marca y conmigo como diseñadora. Estas mujeres están buscando piezas que de verdad valgan la pena, que sean diferentes, quieren verse distintas, quieren entrar al cuarto y que la gente se voltee a verlas. Quieren piezas que duren en el tiempo, no quieren una pieza que nada más se la puedan comprar para una ocasión. Esta es la persona que se va a comprar el vestido de novia y luego se va a poner unos pantalones y lo va a usar para una cena en familia. ¿Sí me entiendes? Buscan piezas con valor y luego le dan un significado a la sostenibilidad y a que la pieza verdaderamente no se le vaya a romper el día siguiente, que sepan dónde se hizo, con unos materiales, que sepan que son de calidad porque creen en eso y porque sus valores se identifican con ella. Entonces, ahí, una vez que ya tú tienes en claro cuáles son tus valores de marca, o sea, prácticamente el perfil del cliente al que le estás tratando de llegar es mucho más fácil de descifrar.
Claro, porque al final estás viniendo desde los valores y no desde, es que es Carmela de 31 años de edad y es morena y vive en tal sitio, claro, y no sé qué, sino claro. cómo se siente Carmela y cómo piensa Carmela.
Claro.
Y en base a eso yo le vendo, ¿no?
Claro, 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 claro.
Carmen, una pregunta importante acá. Ahorita que hablamos de crear marcas y de, bueno, este bululú de gente creando marcas, todos los días hay una marca nueva, todos los días muere otra marca, o sea, porque no hay, o sea, hay demasiada oferta para la demanda que hay, ¿no? ¿Cuánto tiempo? O sea, hay muchas personas que no valoran o no saben cuánto tiempo realmente toma crear una marca. Y es como que, ay, yo hoy se me ocurrió la idea y quiero sacarla en 2 meses. Y no saben todo el tiempo que hay detrás. ¿Cuánto tiempo te tomó a ti sacar Casona? Podemos hablar de años, ¿no? Pero desde que dijiste, mira, aquí comenzó. ¿Cuándo comenzó así todo?
Les voy a echar el cuento un poco. No me quiero extender. Pero Casona lleva en mi mente desde hace 10 años. Lo importante de esto es entender que las cosas no son para allá. El que persiste es el constante, ¿vale? Es aquel que todos los días se levanta con ese sueño y queriendo construir poco a poco ese sueño. Cuando yo te digo que Casona nace hace prácticamente 10 años en mi cabeza, es porque yo sabía desde el día que me gradué de la universidad que yo quería fundar una marca propia. Una marca que se sintiera verdaderamente latina, con raíces, como si fuera casa de mi abuela y me pusiera su closet. Yo quería eso para mi futuro y para mí. En ese momento, hace 10 años, yo no estaba preparada para poder hacer una marca de ropa y eso es sumamente importante que la gente lo sepa, sobre todo aquella gente que se quiere lanzar de una vez al agua. Emprender no es para todo el mundo. Y era de las primeras que decía hace año pasado, lánzate al agua, tú puedes y tal. No. Espérate, poco a poco, piensa en cuáles son en verdad los recursos que tienes ahorita para poder emprender. Piensa también en que no todo el mundo tiene esos conocimientos que quieres tener. Los conocimientos se adquieren con el tiempo y se adquieren también creando equipo. Yo los conocimientos que tenía hace 10 años no son los conocimientos que yo tengo ahorita. Yo tuve que pasar trabajo, yo tuve que entender que todo ese camino que tuve que hacer de Ralph Lauren, de Calvin Klein, fue para enseñarme a mí todas esas cosas para poder ahora, 10 años luego, con toda la humildad de que caí y me volví a levantar, poder fundar esta marca que se llama Casona. Y una vez que hasta fundé otra empresa, Tire, y una vez que aprendí tanto por las buenas y por las malas y entendí lo que se tenía que tener para poder tener una marca como es esta marca que llevamos, ¿cuánto? 2 meses desde el febrero 29 y todo el mundo me dice, parece una marca recontra consolidada. Esto parece una marca que lleve 5 años en el negocio. Claro, porque yo llevo 10 años aprendiendo cómo se hace una marca y yo sé que si esta es la marca que voy a lanzar, tiene que ser una marca que perdure con el tiempo, pero que ya de una vez tenga unos pilares muy, muy arraigados y muy bien sembrados en el suelo donde nos estamos tratando de diferenciar, ¿no? Entonces, cuando empezamos un poco la idea ya de ponerle fecha, porque el sueño siempre está, el sueño lleva 10 años, pero cuando ya empezó todo el proceso de diseño, de creación de marca, de logo, de marketing, de confección, de manufacturers, de negocio. No, te miento, y esto sí es lo que no me van a creer, pero eso fue en junio del 2023. O sea, hace 8 meses, menos. O sea, nosotros nos tardamos en lanzar 8 meses desde el momento en el que empezamos.
Se tomó la decisión.
Se tomó la decisión. Capaz un poco menos. Porque ya cuando tienes todos estos conocimientos previos, cuando ya tienes todo organizado, es a tope y a por ello. Que es importante también, yo creo que ayudar a los diseñadores nuevos o aquellas marcas que ya están consolidadas y quieren elevar su marca o están estancadas, no saben cómo crecer. Cuando estás emprendiendo, siempre tienes que tener de una u otra forma un trabajo que pueda apoyar esa marca la que tú estás haciendo. Porque al final una marca es, al principio, tienes que aportar muchísimo capital, ¿vale? Yo siempre soy de las que sugiero que empiecen pequeño. Nosotras por lo menos empezamos con una colección, yo creo que bastante grande, porque queríamos mostrar y queremos mostrar todo lo que conlleva tener un closet sostenible, pero aquellas personas que capaz no tengan el capital, yo soy de las que siempre apoya a que empiecen con algo que sea diferente, único, pero poco a poco, porque así con el tiempo van a consolidar más a ese cliente. Nosotras, gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad de financiar toda la marca nosotras hasta desde Creatives in Craft, que es una plataforma espectacular que siempre agradezco porque es la forma en la que ellos nos dan a nosotras, pero nosotras también damos a ellos, ¿no? Y por eso es que nosotros decimos que la casa siempre tiene las puertas abiertas, porque en Casona todo lo que aprendemos como marca luego lo enseñamos en Creatives in Craft. Porque por eso fue la cena de ayer, celebrar que todos tenemos un espacio en esta industria, que yo no puedo hacer los vestidos que hace Robin Morales o que hace Efraín Mogollón, es que yo no soy esa diseñadora, yo no tengo esos fundamentos de garments, ¿sabes?, de gala, y como no lo soy, aprecio a diseñadores que sí lo son y aprecio que ellos lo puedan hacer y los celebro y los invito a mi casa porque creo que el Casona es eso, ¿no? Lograr tener un espacio en donde todos los creativos puedan, ¿no?, tener este brainstorming constante y a la misma vez crear un espacio en donde estamos haciendo colecciones de las cuales estamos orgullosas por los valores que estamos creando y los fundamentos que estamos creando como empresa.
No, yo creo que además de tener bien claro cuando vas a comenzar una marca, que bueno, necesitas un pulmón gigante, claro, para poder comenzarla, también ver que hay opciones. O sea, por lo menos, estoy casi segura, confírmamelo tú, que ustedes hicieron como una especie de crowdfunding, claro, cuando lanzaron la colección. O sea, lanzaste como la colección con un pre-order y en base a eso confeccionaste los pedidos. ¿O cómo fue más o menos
el esquema? Esa es una alternativa, pero no necesariamente. Nosotras personalmente sí que teníamos ya un presupuesto armado antes de lanzar la colección. Cuando les digo que no se apresuren a lanzar todo de una y que evidentemente necesitas un capital, es porque al principio, y eso era una mala concepción que tenía yo de mi empresa anterior. Nosotros cuando fundamos Attire, es una empresa que en la primera colección hizo casi 6 figuras en menos de 5 minutos. La primera colección. Pero ahí tienes un motor de una influencer con 2 millones de seguidores, con una visibilidad absurda en un mercado que es un mercado alemán, en donde evidentemente la gente tiene un income y un salario mucho mayor y superior a otros mercados en el mundo. Entonces, claro, ahí no hay pele, ¿sí me entiendes? Cuando tú emprendes tú mismo, olvídate que tú vas a hacer 6 figuras a los 20 minutos de haber lanzado. Es muy difícil, es muy difícil si no tienes ese apoyo de marketing y visibilidad. Entonces, soy siempre partidaria de, primero, antes de pedir un crowdfunding o una inversión o lo que sea, trata de hacerlo desde tu propio budget. En nuestro caso, nosotras creamos Creatives in Craft. Nosotras pudimos haber lanzado Casona, si les soy honesta, con las energías y con las horas que le ponemos y el trabajo que le ponemos, lo hubiésemos podido lanzar perfectamente en 4 meses. ¿Pero por qué nos tardamos 8? Porque teníamos que ir poco a poco haciendo ese dinero propio de nuestro trabajo para invertirle a la compañía. O sea, nosotros pasamos casi un año antes con Creatives in Craft haciendo workshops, webinars, con casi 10 clientes de marcas grandes. O sea, te estoy hablando de Maigel Coronel, que lleva 10 años en el negocio. Y le hicimos una colección, casi dos colecciones estupendas, y estuvimos trabajando con ella casi 5 meses. Te estoy hablando de Jan Cintrón, que lleva 10 años en la industria. O sea, te estoy hablando de marcas que ya están consolidadas, en las cuales nosotras los ayudamos a ellos, pero al final ellos nos ayudaron a nosotros, porque ese trabajo que le dimos a ellos sirvió luego como recompensa nuestra económica para fundar Casona. ¿Sí entiendes lo que te quiero decir? Y ya con ese presupuesto lanzamos la marca. ¿Qué es lo que yo sugiero? Siempre lanzar poco a poco. Es decir, ir invirtiendo poco a poco en tu negocio, saber que siempre capaz vas a necesitar un poco de flujo de caja por otro lado, porque al principio necesitas que la gente te haga conocer. Nosotras, gracias a Dios, hemos tenido el apoyo. Yo esto no me lo hubiese imaginado jamás nunca, que a 2 meses de haber salido, tenemos ya High Star, Elle Magazine, impresas, publicaciones impresas de la marca, Vogue, entrevistas Marie tanto Claire. En US, Marie Claire, acabamos de salir. Dentro de nada salimos en Harper's Bazaar, en Dios quiere la Virgen, ya nos entrevistaron en Vanity Fair también. Entonces, yo, a 2 meses de haber lanzado la marca, por ejemplo, Attire, no teníamos esta publicidad. Teníamos era un motor que era un influencer, pero para mí esto vale muchísimo más. Porque para mí esto es gente que trabaja en la industria, que tiene los puestos y los cargos, que tiene conocimiento y que aprecia la moda, que nos está dando completamente de forma gratuita sus papeles en estas revistas para mostrar nuestra marca. Entonces, yo creo que lo que incito a todo el mundo es que eso, no, el presupuesto tampoco es un impedimento para que salgan y lancen sus marcas. No, pero lo hagan de manera inteligente. Piensen bien en el producto, piensen bien en los valores que está representando su empresa. Se identifica contigo, es diferente a lo que está en el mercado. Tiene una comunidad, tengo un lifestyle detrás de la ropa. La gente va a sentirse como si fuera parte de un movimiento. ¿Qué estoy haciendo diferente? Y así, poco a poco, empieza a crear un budget, un plan, una planificación, una estructura en donde sea una empresa que se sostenga en el tiempo, que es lo más importante.
Carmen, ahorita que estamos hablando de las revistas donde está saliendo, donde ahorita está saliendo con Casona y donde en su momento también saliste con Creative and Craft, ¿cómo has trabajado este tema del PR? Uh-huh. O sea, tanto acá en Venezuela, ahorita, como o sea, estás llegando, sé que lo trabajas con Blue, pero afuera, en estas revistas, ¿cómo haces para tocar esa puerta?
Miren, gracias a Dios he tenido la oportunidad de tener a mi lado dos PRs y dos agencias de PRs que nos han ayudado muchísimo en el camino, que son tanto Aura Marina Hernández como Blue Press Service y Bruno Fabra con Fabra Comunicaciones en Madrid. Sin embargo, antes de ellos y con ellos, nosotras como equipo tenemos un lema, que es un lema que se lo sugiero a todo el mundo. Tocar la puerta no es entrar. Las oportunidades se dan y si la puerta se abre, espectacular. Si se queda cerrada, ya esa puerta está cerrada. ¿Qué estás perdiendo tú con tocar la puerta? Tocar la puerta es abrir la puerta a miles de oportunidades y a miles de personas que no conocen tu marca y que te pueden generar tanto, tanto como conocimiento, como oportunidades, como experiencias, por solamente mandar un mensaje directo en el Instagram. Esto todavía nosotras, como empresa, así teniendo agencias de PR, lo practicamos. Diariamente, junto a Emilia, que le mando un beso enorme, nos sentamos todos los días y escribimos, no solo a las publicaciones y a las editoras con las que queremos que puedan tener visibilidad de nuestra marca, pero también le escribimos a mujeres que sentimos que pueden llevar la marca a otro nivel en sus mismas plataformas todos los días a 5, en donde les mostramos la propuesta de mercado que estamos haciendo, les mostramos la ropa y te juro que no te imaginas cómo nos han respondido y la receptividad que hemos tenido por simplemente mandar un DM. La gente tiene que dejar la pena a un lado, sobre todo los creativos. Estamos tan pendiente del qué dirán, qué pensarán, somos tan inseguros, tenemos tanto miedo al rechazo, a la crítica, ya basta.
O incluso, o sea, creo que a veces no lo hacemos esperando por el momento perfecto.
No.
O sea, capaz de que, bueno, yo capaz en 2 meses escribo porque en 2 meses es que voy a estar como mejor, sí. ¿Sabes?
O tienes miedo a que simplemente no te respondan, ¿no? A que te dejen en read, al rechazo, pero es que yo prefiero vivir con el regret de haberlo hecho y que no me hayan respondido al regret de que no lo hice, ¿no? O sea, al decir, buah, me dio pena tocar esa puerta porque es que sentía que mi trabajo no estaba ahí. Yo creo que hay que confiar un poco más en lo que haces, ¿no? Hay que empezar a creértelo, empezar a decir, estoy orgullosa de lo que estoy haciendo y ¿sabes qué? Como estoy orgullosa de lo que estoy haciendo, lo transmito y lo comparto. Y si me dejan la puerta cerrada, pues yo toqué esa puerta y ya está. Y si me la abren, espectacular, porque así es como se nos han venido nosotras oportunidades que jamás y nunca pensé que nos iban a ocurrir y que, mira, poco a poco estamos en las revistas que queremos estar, poco a poco estamos trabajando también con influencers que nos representan. O sea, y esto solo han sido 2 meses de haber lanzado la marca. Así que a todos los creativos que nos escuchan a través de Localness, dejar el miedo, tocar la puerta, empezar a creerte tu trabajo, tu empeño, que eso es lo que hace que la otra persona apueste por ti y por tu marca y por tu empresa.
Y la confianza que tienes que tener en ti mismo y en tu trabajo y en tu equipo, totalmente, sobre todo.
Totalmente.
O sea, importantísimo el equipo, ¿no? Carmen, hablemos de ayer. Hablemos de ayer. Poco se habla de ayer.
Sí, se habla poco.
Después, cuando salgan los videos, se hablará más.
Claro.
Ayer conociste a muchísimos creativos que estaban acá en Venezuela, que ya tú conocías, bueno, por social media, pero no los conocías personalmente. ¿Qué te pareció este ecosistema creativo en Venezuela?
A ver, creo que lo que más me llevó ayer fue las caras de la gente cuando tuve la oportunidad de hablarles por primera vez y hacer ese pequeño discurso improvisado, ¿no? Que vino del corazón porque es un sentimiento que vengo sintiendo desde hace muchísimo tiempo, desde que sigo la moda venezolana, ¿no? Y para darles un resumen un poco de lo que se habló y de lo que se vivió, ayer fue una bienvenida a los creativos venezolanos a nuestra casa Casona, aquí en Venezuela. Se habla muy poco del talento venezolano. Se habla muy poco del contenido que se genera en este país. Se habla muy poco de los fotógrafos, de los estilistas, de las maquilladoras, de los creativos que verdaderamente están haciendo país. Yo admiro a todos esos creativos que tuvieron la oportunidad de ayer de tomarse el tiempo y de venir y conocer a Casona, porque sigo su trabajo, porque en un país que tiene tan poco crean cosas espectaculares, crean resultados que son, que deberían estar plasmados en todas las revistas de Vogue mundialmente. De verdad que ayer fue para mí una oportunidad de verles a las caras tanto a diseñadores que admiro como lo son Vanessa Farina, Robin Morales, que tuvieron la oportunidad de estar ahí conmigo, como también fotógrafos que veo y creo en sus ojos y en su arte, como son Conrado, Malos Hábitos, Franceschi, maquilladoras, Judith, estilistas, Samu, Mo. Todos ellos son parte de lo que crea este país y de lo que hace este país que sea un país tan bravo, tan enriquecedor, tan talentosos. Ellos son literalmente para mí lo que es Venezuela. Tener la oportunidad de tenerlos ayer sentados y decirles, ustedes están acá porque no siento que la industria de moda tiene que ser una industria competitiva. No siento que la industria de moda tiene que ser una industria de quítate tú pa' poneme yo. No siento que la industria de moda tiene que ser una industria tan pequeña, tan frívola, tan llena de envidia. No, la industria de moda en Casona es una casa a puertas abiertas en donde todos tenemos la oportunidad de colaborar con todos, de crear, de hacernos mejores creativos, de fusionar, de hacer cosas mágicas celebrando la diversidad y el talento de cada uno de ellos. Entonces fue prácticamente una cena de agradecimiento. De agradecimiento porque aunque no vivo en mi país, estoy tan orgullosa de lo que están haciendo ellos por hacer país. Y quería decirles que, bueno, que quería conocerlos cara a cara, que mi equipo los admira, que Inés y todas las que estamos en España seguimos su trayectoria y que les damos gracias por estar creando país y que esperamos que Casona se convierta en su casa y podamos hacer muchísimas cosas juntos. Se celebra poco el talento venezolano así. Se le da a veces mucha más importancia a la influencer que tiene no sé cuántos seguidores y que se viste y tal. ¿Qué son esas influencers si no tienen este talento que las rodea, ¿vale? Y este talento que verdaderamente es el core y el value de los fundamentos de lo que es la moda en este país. Es muy importante.
Se celebra poco, darles... pero hay tanto que celebrar.
Sí, sí, y por eso fue que la cena fue para ellos. Fue para celebrarlos y decirles gracias. Gracias porque ustedes son los que están haciendo país.
Qué bello. Qué bello estas palabras. Gracias por estas palabras. Y bueno, para cerrar un poco, primero, hablando también un poco de ayer, hablando un poco de la industria en Venezuela, hablando un poco de las marcas, ¿cuántas marcas has logrado o has podido asesorar de acá de Venezuela y cómo ves ese movimiento o ese crecimiento de marcas locales?
Creo mucho en el país, o sea, como lo estoy diciendo ahorita. Creo mucho en el talento venezolano, creo mucho en las marcas venezolanas y en también, más allá de todo, es cómo el venezolano, ante las circunstancias tan precarias que tenemos, logra echar para adelante y mostrar su creatividad a través de todos estos canales, ¿no? Y así sea una empresa de moda, etcétera. Hemos tenido en verdad la oportunidad de asesorar más que todo a marcas latinoamericanas. Con Venezuela tuvimos la oportunidad de estar aquí e ir al taller de Nabel Martins, que en verdad es una chica que le mete muchísimo a la parte de evening wear y como pret-à-porter más hacia el evening. Y creo perfectamente que tendremos la oportunidad de asesorar a muchísimas más marcas. Justo ayer tuve la oportunidad de hablar con Ruth Sánchez Bueno, que me parece una crack, una autentísima crack. Es impresionante lo que ha hecho Ruth con RSB Swimwear por 20 años estar en la industria, seguir su marca con esa consistencia junto a su mamá, ropa de muy buena calidad, o sea, traje baños hechos como que si fuera una camisa de vestir, o sea, da gusto ponerse sus prendas y da gusto lo que ella construyó como marca. La admiro muchísimo. Ojalá logremos hacer algo con ella. Ayer justo estábamos hablando de eso. Y quiero trabajar con marcas como Ruth, trabajar con marcas como los diseñadores que tuvimos la oportunidad ayer de recibir en nuestra cena. Mi hermana, por ejemplo, Adriana Osorio Lugo, tiene una marca espectacular que se llama The Label y hace camisas de vestir aquí en Venezuela. Hablábamos también de Ruth, hablábamos de Vanessa Farrina con sus bags espectaculares que está haciendo sus carteras
aquí
espectaculares, que tiene su tienda en El Hatillo, Robin, hablamos también de él con sus prendas y sus trajes de gala espectaculares. Yo como empresaria, como diseñadora de modas, como también speaker y consultora de marcas, esas son las marcas con las que nosotras queremos trabajar. Nosotras nos encanta trabajar con las marcas latinoamericanas porque creemos que en verdad tienen muchísimo talento y creo que todas esas experiencias que hemos tenido nosotras al trabajar con empresas internacionales ayudan mucho a una marca local. O sea, no es lo mismo quedarte obviamente siempre en tu país, trabajando en tu país, a que cuando adquieres esos conocimientos de empresas grandes que trabajan con multinacionales, que trabajan con, ¿sabes?, con industrias y con compañías grandes de moda en Portugal, en Italia, en París, todos esos conocimientos que adquirimos nosotras los queremos transmitir muchísimo a empresas más pequeñas, porque no te puedes quedar en la costurera y los cuatro patronistas en un taller de este tamaño pequeñito en tu país. Porque yo quiero que estos diseñadores crezcan y se vuelvan internacionales. Para eso necesitas un equipo y necesitas también conocimientos y necesitas también, obviamente, contactos, que es lo que nosotras ofrecemos en Creatives in Craft para estas empresas. Porque queremos que se expandan, porque queremos que sean marcas internacionales, porque creemos que hay espacio para todos y que el crecimiento de cualquiera de mis clientes es un crecimiento mío propio.
Y con esto, para cerrar este episodio, Carmen, la semana que viene, en dos semanas, bueno, para cuando salga este episodio, capaz, semana que viene, tenemos un talk contigo, maravillosísimo, acerca de, bueno, cómo trabajar las marcas, cómo elevarlas, cómo iniciar una nueva si tu proyecto está en cero. Entonces quiero que nos hables un poco o nos des un brief de qué vamos a saber ese día o qué vamos a conocer ese día.
Mira, a mí llegar a hacer este talk contigo ha sido un challenge porque la realidad es que llevo 10 años currando y trabajando para que pueda un poco puntualizar, ¿no?, todos los conocimientos que vamos a hablar durante este workshop de 2 horas. Porque creo que muchas de estas cosas no se aprenden en un aula ni en un salón de clase. Estas son experiencias que se aprenden trabajando, metiendo la pata en diferentes empresas. O sea, son cosas que no solo las pude haber aprendido en Ralph Lauren, sino que también tuve que haber creado una marca de cero como Attire o trabajar para marcas ya establecidas, pero más pequeñas en Latinoamérica, para entender que todos estos conocimientos que vamos a compartir durante el talk son conocimientos bases que tiene que tener una empresa para poder salir. Y es exactamente los mismos conocimientos que aplicamos nosotras a Casona hoy en día. Y por lo cual Casona, en menos de 3 meses, hemos, gracias a Dios, obtenido todos estos resultados y los que faltan por obtener. Hablamos primero tanto para marcas que ya están establecidas como para marcas que quieren establecerse, cómo verdaderamente hacer una marca exitosa, cómo elevar tu marca para que verdaderamente, tanto comunicacional como como producto, como experiencia, pueda transmitir todas esas cosas que hacen a una marca verdaderamente completa, profunda, exitosa, ¿no? Entonces, hablamos del nombre de la marca. Y eso lo digo yo siempre a todas las empresas con las que trabajo. ¿Estás segura que es el nombre de tu marca? ¿Se identifica con tus valores? Empezamos a hacer un brainstorming espectacular con eso. Hablamos de tu identidad de marca. Tu identidad visual está conectada con tus valores, con lo que estás mostrando, con cómo estás creando el proceso, con el producto. O sea, la identidad tiene que ser el core value de todos los procesos alrededor de tu marca. Hablamos también del unique selling point, que mucha gente no lo sabe. Es ese factor diferencial de tu marca. ¿Qué hace que tu producto no sea igual al blazer que tengo al lado y que no sea igual la experiencia de marca del consumidor con la experiencia que está viviendo en otra marca, sino que sea, no por compararte, sino que tu comparación es contigo misma. La lucha es contigo misma interna como diseñador. ¿Cómo hago que mi producto sea el mejor del mercado? ¿Cómo hago que mi cliente sienta que esta es la experiencia más VIP que ha tenido en su vida y ni siquiera está comprando una cartera Dior de 4,000 pavos? O sea, de verdad, ¿qué estás haciendo como experiencia para que sea única? Hablamos de, por ejemplo, el brand persona. ¿Cómo identificas a través de tus valores de marca a las personas que verdaderamente quieres que sean parte de tu comunidad y quieres que sean tu target market para llegarle a esa audiencia de una forma en la que sientan que le estás vendiendo sin venderle, sino que se sientan parte de la comunidad que estás creando? Y por último, hablamos también de los sentidos de marca, ¿no? ¿Cómo personificas esta marca a literalmente un ser viviente? Los 5 sentidos, cómo se ve, cómo se huele, cómo se escucha, cómo se siente, cómo se palpa ese producto que estás confeccionando, que estás haciendo. La idea al final con este taller junto a ti, junto a Localness, es verdaderamente que la gente salga y diga, ¡buah, elevé mi marca! Estoy clara que aquí hay que trabajar el nombre, aquí hay que trabajar el propósito, hay que trabajar los valores, aquí tenemos que hacer un nuevo planning visual porque evidentemente no me estoy comunicando como es, no estoy sonando como debería sonar, no estoy viéndome como debería ver. Y es como literalmente agarrar o limpiar esos pilares que tenías y construirlos bastante bien y de ahí hacer una casa que verdaderamente se sostenga en el tiempo. Con Creative Sin Craft y con Casona, y junto a mí y junto a ti, espero que tengan la oportunidad de compartir con nosotros este taller, que va a estar bastante bueno.
Va a estar muy bueno, y bueno, con esa invitación cerramos este podcast. Nos vemos el 8 de mayo en los espacios de Manifiesto, junto a esta princesa que está aquí sentada, en los espacios maravillosos también de Own Interiors Design. Gracias a nuestros productores, Jace Rebolledo, Gabriel Durán, y gracias a ustedes una vez más por escucharnos.